Buenos días. Los jovencitos ya se van a su escuela dominical. Bueno, pues dice la palabra que Jesús, que nuestro Señor, se retiraba también. Había momentos en los que se retiraba para estar a solas con el Padre y para estar en comunión. Entonces hay momentos que necesitamos retirarnos, ¿verdad? Necesitamos coger y cortar toda la rutina de lo que estamos haciendo, salir de nuestro entorno para reiniciarnos un poco. Tú date cuenta cuando dice la palabra que Juan el Bautista, dice la palabra que venía, ¿de dónde venía? Del desierto, de lugares que no había absolutamente nadie de gente, ¿verdad? Vivía como una persona apartada, como una persona ermitaño, porque estaba recibiendo siempre directamente la voluntad de Dios y lo que el Señor le estaba diciendo y la revelación, puesto que era un profeta. También dice la palabra que cuando nuestro Señor se bautizó, que dice que fue al desierto solo, 40 días absolutamente solo. Entonces, lo de tomar un retiro y tomar un tiempo de descanso es muy bueno. Y si encima lo haces entre hermanos, en un entorno cristiano, con celebraciones, con cultos, con alabanza, con juegos, eso es perfecto. Entonces es muy importante, estos retiros son muy importantes, son más importantes de lo que nosotros pensamos, porque cuando vamos por ahí de vacaciones o de descanso está muy bien, pero cuando lo haces con los hermanos de la iglesia, que hay muchas veces que ni nos conocemos, nos saludamos, ¡ay, que Dios te bendiga! Y no sabemos, la verdad que no sabemos nada unos de otros, absolutamente, en la gran mayoría. Y ese tiempo es de comunión y de hacer amistades también. Porque una cosa es que seas hermano en Cristo, que está muy bien, pero si encima eres un amigo en Cristo, hay un vínculo doble, ¿verdad? Ese cordón de dos dobleces no se va a romper tan fácil. Entonces, pues en esta mañana, Padre, estamos aquí como un cuerpo en Cristo, Señor. Estamos como una sola familia, honrándote, dándote a ti toda gloria y toda honra, porque solo tú eres digno, Padre. Bendice tu palabra en esta mañana en nuestras vidas. Amén, Padre. A mí me gusta mucho estudiar la vida de personajes bíblicos. Siempre encuentras muchas virtudes en las que te puedes fijar. ¿Y sabes lo que me gusta? Que también encuentro muchos fallos. Y esos fallos no es que nos justifiquen, ¿verdad? Pero si yo veo a hombres de Dios que realmente hacían hazañas y proezas y que Dios los elegía y humanamente también se equivocaban, tenían esa capacidad que tenemos de equivocarnos y de cometer fallos y a veces errores bastante grandes, y ver cómo la fidelidad de Dios y la mano de Dios seguía encima de ellos, reprendiéndolos y también reprendiéndolos y también azotándolos, ¿verdad? Regañándolos, moldeándolos, pero siempre la mano de Dios encima de ellos. Y a mí eso me trae mucho, mucho aliento, ¿verdad? Todos conocemos al personaje, al rey David. Es una persona que es, ya en las escuelas dominicales de pequeñito, ya cualquier niño sabe que un muchachito que era un pastor mató a un gigante de una pedrada en la frente. Y entonces son cosas como que es un mito, ¿no? De que un muchachito sencillo mató a un gigante y que era un guerrero. Y ya de pequeñito nos inculcan eso, inculcamos eso a nuestros hijos, a los niños, ¿verdad? Y este es un personaje no enigmático, pero sí con muchas nubes ahí en su vida. Todos sabemos cuál fue el comienzo del rey David. Sabemos que era un pastorcillo, y ya siendo un chaval, que era un pastorcillo, que dice la palabra que él había ido al frente a ver a sus hermanos, a llevar comida y también a decirle a su padre que tal iba la batalla. Y ahí mismo es donde él se enfrentó a Goliat y lo mató. Él dijo, si yo cuando viene una fiera, un león o un oso a llevar una oveja del rebaño o un cordero, yo me enfrento a él y le cojo y acabo con él, este filisteo incircunciso es igual exactamente que una bestia de estas. Y bien sabemos que dice la palabra que se enfrentó a él y lo derrotó, pero anteriormente ya el profeta Samuel lo había ungido. Dice que el profeta Samuel estaba allí con Isaí, con todos sus hijos, y estaba eligiendo, porque el Señor le había mandado que fuera a esa familia. Y quería escoger a una persona para ungirla, para ser un futuro rey, porque aunque era Saúl el rey, Dios en su mente, en su corazón, ya la había desechado, porque había visto cosas que no le gustaban. Y cuando están todos, dice, no, aquí falta alguien. Y dice el profeta, le dice a Isaí, pero no hay nadie más. Dice, bueno, sí, el hijo menor que está cuidando el rebaño. ¿Y qué dijo el profeta? Que venga, porque hasta que no venga, no nos vamos a sentar a la mesa. Era una persona que era ignorada por sus hermanos porque era el más pequeño y era el que cuidaba las ovejas, el que estaba ahí. Era un trabajo vil y menospreciado, el estar cuidando el ganado. Y sin embargo, Dios le escogió. Dios le escogió y Dios le ungió siendo un muchachito. Luego sabemos que más adelante pasó algún tiempo huyendo del rey Saúl para salvar su vida y estuvo viviendo en la cueva de Adulán. De esto ya hemos estado compartiendo no hace mucho tiempo, cómo Dios le moldeó, cómo cambió su carácter, cómo le fortaleció y salió de allí hecho un hombre de la cueva de Adulán. ¿Y qué dijo el Señor de él? Le dijo al profeta, mira, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y estas son palabras del corazón de Dios. Es lo que dijo de él cuando le miró y cuando se fijó en él. Que este es una persona que es conforme a mi corazón y va a hacer todo lo que yo quiero. Y gracias al favor de Dios, pasaron los años, gracias al favor de Dios, gracias a su bendición, vemos a David que se convirtió en uno de los grandes reyes de la tierra. Uno de los grandes reyes de la humanidad, si tú miras en cualquier libro histórico, fue el rey David, muchos otros, pero el rey David fue un gran hombre, hablando ya, no bíblicamente, sino hablando ya pues, en general, ¿verdad? Fue un gran hombre en cualquier libro de historia, hablando históricamente, fue un gran hombre. Dice en 2 de Samuel, capítulo 11, dice... Ya sabemos que estamos hablando de un gran hombre, de un gran rey. Se había convertido también en un general, era un buen soldado, porque ya desde chavalito ya era una persona valiente y lo demostró. Y estamos hablando de un gran rey, estamos hablando de un gran hombre, valiente, un soldado, y era general de su ejército, como era lo lógico en aquel tiempo, que aparte del rey, era el general que mandaba en todas las tropas. Pero dice en 2 Samuel capítulo 11, verso 1, que aconteció el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitió a Rabá. Ya está diciendo lo que hizo en la guerra y que ganaron la batalla. Pero dice que David se quedó en Jerusalén. David se quedó en el palacio, él no fue. Bueno, aquí en otras traducciones, ya como así como un dato histórico, dice que en el tiempo que salían los reyes era en primavera, según otras traducciones. Y en aquel tiempo la guerra era lo habitual entre reyes. ¿Para qué? Para constantemente estar expandiendo sus dominios, sus reinos, para ejercer autoridad y someter a otros pueblos, a otras naciones. Pero en el caso de Israel, lo que les motivaba no era la codicia de poder, ni de someter a otros pueblos, simplemente era la obediencia. Dios les había prometido esa tierra anteriormente, en sus generaciones anteriores, ¿verdad? Y ellos debían conquistarla. Aunque Dios se la había prometido, pero ellos debían conquistarla. Y todavía había pueblos paganos y tribus nativas de allí que estaban ejerciendo su dominio, su control en la tierra, porque era su tierra natural, y siempre estaban en continua pelea y en continua guerra, que era una guerra continua, ¿verdad? Entonces, si leemos en 2 Samuel 10 para ver todo el tema histórico, cómo iba, habían estado un año anterior, habían estado de guerra y ellos la habían ganado. Pero ¿qué pasa? Que Ahora la guerra la habían comenzado los amonitas para enfrentar a Israel porque David quería hacer misericordia con el nuevo rey. El rey antiguo había muerto y su hijo, el príncipe, iba a ser rey. Y David quería hacer la paz y quería hacer misericordia con ellos. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 10. Pero ellos volvieron a hacer guerra en contra de Israel. Y ya vemos, como dice en el capítulo 11, verso 1, dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, a la ciudad, ¿verdad? Entonces, Joab, que era el general también del ejército, fue enviado para reprender la lucha que habían dejado un año atrás. Y es cierto que el reino de Israel ya estaba consolidado. Y a otros reyes no les era ni propio salir a guerrear, a batallar, se quedaban a cubierto en palacio. Sin embargo, David era un hombre que estaba acostumbrado, desde que era joven, a estar peleando y a dirigir el ejército, a organizar batallas, era un buen estratega, tenía todo para ser un buen soldado. Pero sin embargo, se quedó. Aunque no era normal, ¿verdad?, quedarse estando en casa, ¿verdad? Porque un soldado cuando está en guerra, cuando está en tiempo de guerra, no se puede permitir el lujo de quedarse ausente de esa realidad. Y sí que sabemos que David era un soldado y era valiente, lo había estado demostrando anteriormente, pero sin embargo había construido su palacio, su casa y decidió quedarse. Sus motivos tendría, o quizás quería empezar a descansar. Pero lo que sí que es cierto, que de sus obligaciones, vamos a llamarle sus obligaciones, en el lugar que tenía que estar, no estaba, estaba desubicado. Y mira, como creyentes, como hijos de Dios, cuando estamos desubicados, ¿sabes lo que significa para mí? Ser vulnerable. Cuando tú estás desubicado, cuando no estás en el lugar correcto que Dios quiere que esté, uno es vulnerable. Y no es que el entorno te justifique, pero te afecta el entorno en el que estás, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar trabajando en obra en el ministerio a tiempo completo que estar trabajando por ahí entre lobos y alimañas que te van a querer estar mordiendo y presionando continuamente. Y esto para un hijo de Dios es muchas veces difícil. Y yo lo digo por mí, por mi experiencia, en mi trabajo. Hay veces que estás en sitios trabajando muy complicados y tú tienes que mantener ahí, que retener tu integridad, tienes que estar ahí, en el sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en Efesios 6, 12, 13? Y ya vamos a ir un poco más allá y no ver una lucha como la que ellos estaban haciendo, que era una lucha a espada, a lanza, con jabalina, con honda, con carro, como fuera, cuerpo a cuerpo. Vamos a decir que la batalla que tenía que librar el rey David ya era una batalla espiritual. Dice Efesios 6, 12, 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está diciendo que no tenemos lucha contra algo que sea físico, sino contra un entorno espiritual que es un entorno de maldad. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Está hablando de la armadura de Dios. Si seguimos leyendo, ¿verdad? ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia, suplicando. Ahí está hablando de cuál es nuestra guerra. Y habla del día malo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el día malo? El día malo es cuando tú estás más tranquilo, cuando tú estás más confiado, cuando aparentemente todo está seguro y tranquilo, ahí está el día malo. Ras, llega el enemigo, te ve descuidado y te da, y te atiza. Porque mira, dice la palabra en 2 Samuel 11:2 que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por su terrado de la casa real. Vamos, estaba el tío como quería, en su casa, se había levantado de dormir la siesta, ¿verdad? Que pensamos que esto lo hemos inventado los españoles. Pues dice que estaba cayendo de la tarde y él se levantó de su lecho, de descansar o de echarse una buena siesta. Y se paseaba por allí por la azotea. Tú sabes cómo eran esas casas, no tenían tejado, era una azotea, y se paseaba como una terraza muy grande. Perfecto. Y de repente llegó su día malo. Se fijó en la vecina. Dice la palabra que ahí estaba. Vio a una mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa. Bueno, y él no hizo nada malo. Él estaba mirando y vio algo. No hay ningún problema. El problema está. El problema estuvo en su mente. Por eso digo que llegó su día malo. Ahí está el problema. ¿Sabes una cosa? Que el pecado que cometió David, todos sabemos cuál fue el pecado, ¿no? La mandó llamar, la tomó, siendo mujer de otro. Y dice que el pecado que cometió David quedó expuesto bajo el juicio de Dios. Y de ahí en adelante David se iba a enfrentar a serios problemas porque su vida iba a ser moldeada por el trato de Dios. Y no hay mejor manera que explicarlo que en Santiago, capítulo 1, verso 13, dice que cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, como diciendo, esto quiere decir que cuando uno es tentado que no diga, bueno, pero es que Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Buscando el atajo, buscando la excusa humanamente. Tú fíjate la primera pareja humana. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiste? No, no. Fue la mujer que me dio. Yo no, ella lo cogió. Y a la mujer le dijo, ¿cómo? No, no, yo no. Fue la serpiente que me engañó. O sea, no, yo no. Siempre, o sea, dice la palabra que cuando uno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Señor, ¿por qué has permitido esto? Bueno, las circunstancias son así. No es que yo haya permitido, estamos viviendo en un mundo caído. Por supuesto que Él es soberano de todo, pero que uno no diga, ¿por qué, Señor, tú me has permitido esto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él nos puede probar, pero Él no tienta a nadie. Dice que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, o sea, si yo soy tentado, es por mi mente, es por mi propio pecado, es por mi propia concupiscencia que me atrae y me seduce. Entonces tú puedes ver algo que no está bien, algo que no es correcto, pero de ahí en adelante depende de ti. Porque hemos hablado en Efesios que cuál es la armadura del cristiano. De pies a cabeza, mi hermano. De pies a cabeza. Desde el yelmo hasta las sandalias del Evangelio. Todo. Y cuando dejas un hueco, te va a entrar una flecha. Dice que el escudo, los dardos del maligno, los dardos vienen a 1000 por hora y no los ves. Y se te meten por cualquier sitio que tengas abierto y te liquidan y no lo has visto y de repente el día malo está encima de ti. Y tenemos que estar muy atentos a todo esto. Dice, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es todo una cadena. Voy a repetirlo. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces él vio y de su propia concupiscencia ya dijo, la mandó llamar, ¿verdad? Y después de que con ella pecó, ¿cuál fue el resultado? Después de que se consumó el pecado, dice la palabra que el pecado es que da a luz la muerte. Y así le ocurrió, porque espiritualmente en un salmo dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Dice que el profeta Natán llegó a él y le dijo, mira, te voy a con un proverbio, te voy a decir lo que tú has hecho. Y dijo David, pero ese hombre que hace eso es digno de muerte. Y dijo, pero es que ese hombre eres tú. Porque se lo explicó con un proverbio, dijo, pero ese hombre, ¿cómo puede ser tan cruel? Si solo tiene una ovejita, ¿cómo se la va a pedir para él cuando él tiene un rebaño entero y no las mira? Pero quiere la ovejita de ese hombre que solo tiene una ovejita, que crió desde pequeña y la quiere para comerla. Y tengo un rebaño entero y no lo miro, pero quiero esa. Eso es codicia. Y dice, ese hombre eres tú porque es lo que tú has hecho. Y encima, Betsabé, que era esposa de Urías y Tita, dice la palabra, cuando estuvimos leyendo cuáles eran los valientes de David que estaban en Adulán, él estaba ahí desde un principio, que ni siquiera era israelita, que era un heteo, un nativo de aquel lugar, un descendiente de los hititas que estaban allí, una tribu pagana, y era más fiel que el propio rey. Porque después de que sabe que Betsabé quedó embarazada, ¿qué hizo? Llámame de la batalla al marido de esta para que venga aquí, que le voy a dar unos días de permiso. Él dijo, esto ya está solucionado. Él seguía maquinando. ¿Y qué hizo? No fue a su casa. Se quedó en la puerta del palacio del rey durmiendo con sus siervos. Y le dijo, ¿por qué no has descendido a tu casa, Urías? ¿Cómo? Que van a estar mis hermanos y el arca allí en tierra extranjera luchando en la batalla y yo voy a estar aquí en mi casa comiendo y durmiendo con mi esposa. No, yo me quedo aquí. Y aún dice que le invitó a comer, le embriagó y le despidió para que se fuera a su casa y se quedó fuera. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Lo que hizo David. Lo sabemos, la historia. Y yo la resumo para no extenderme. Escribió una carta y se la dio. Cuando llegues a la batalla, esta carta se la entregas a Joab, al general. ¿Tú sabes lo que ponía en la carta? Era su sentencia a muerte. Ponía en la carta, mira, a este, Urías, le vas a poner donde más arrecie la batalla. Y cuando esté allí adelante, le vais a dejar solos para que sea abatido. Eso fue escrito del puño del rey a un soldado que era fiel. Y ese fue el pecado que cometió David. Aún el primer hijo que tuvieron murió. Dios no le perdonó la vida, ¿verdad? A pesar de esta afirmación de Dios que David era conforme a su corazón, la vida de David estuvo llena de problemas y preocupaciones. Problemas que él se buscó, como este pecado. Pero mira, si tú miras su vida, la posición que él tenía en la familia era una posición que no era honrosa, de pastorear las ovejas de su padre. Su propio hermano mayor lo trataba mal, lo menospreciaba. Su propio rey, Saúl, le dejó caer, le quiso matar, le buscaba y le quería dar caza. Su propia esposa, llegó un momento, cuando se cambiaba en el arca que él estaba danzando, se burló de él, ¿verdad? Su propio amigo lo traicionó. Su hijo le robó el trono real y quiso liquidarlo con un golpe de estado. Su hijo Absalón. Un hermano violó a otra hermana dentro de su familia. Eso era un desastre, mi hermano. Eso era, si tú lees todo aquello, eso era. Y todo fue a consecuencia de ese pecado que él cometió, que la cola de ese pecado durante muchos años le estuvo amargando, estuvo sufriendo las consecuencias. Entonces, ¿de todo esto qué podemos entender? Podemos entender que es posible que una persona sea conforme al corazón de Dios, como pone en la palabra, y que Dios elija a una persona. Porque tú date cuenta, cuando el pueblo estaba pidiéndole a Dios un rey, a Dios le dolió en su corazón. Le dijo al profeta, mira, me han desechado a mí. Y cogió y dice, yo les voy a dar un rey, les voy a dar un rey, porque había una teocracia que no había un rey. Pero el primer rey fue Saúl y dijo, yo les voy a dar un rey para que vaya a guerrear, para que vaya a pelear las batallas, para que coja a sus hijos para que mueran a la guerra, para que coja a sus hijas por siervas y para lo que los agobie con tributo. No es lo que quieren, es lo que van a tener. Y ahí salió Saúl. Y Saúl fue elegido por Dios. ¿Por qué? Porque era, dice que de todo el pueblo era el más grande y el más fuerte. Y era una persona que era un estandarte para que todos le mirasen, para que todos se fijaran en él. Pero salió mal, salió rana. Porque ya desde un principio ya pecó. Porque hizo cosas que pecó en contra de Dios. Y siendo un muchachito David, Dios ya la había desechado a Saúl. Al poco tiempo de estar ahí, ya la había desechado. Entonces digo que una persona puede ser elegida por Dios. Puede tener las cosas que a Dios le agrada. Y aún así, ¿verdad?, puede tener una vida llena de tribulaciones, puede tener una vida llena de tentaciones, y depende de él que tropiece, como le pasó a él, a David. Depende de él que tropiece, ¿verdad? Y hay muchos puntos de vista al respecto del pecado de David. Del entorno, del pecado está claro, pero del entorno. Y tú eres libre de hacerte tus propias ideas, ¿no? Decir, bueno, claro, es que, bueno, no, como no fue a la guerra, pues claro, estaba en el lugar que no tenía que estar. Entonces, por eso le ocurrió aquello. Estaba ocioso, claro, estaba ocioso, recién de levantado de la siesta, macho, que estás todavía que no sabes cómo te llamas, y vio aquello y le cogió desarmado. Esas son excusas. Y no las podemos buscar. Bueno, es que ya tenía una edad y había batallado mucho, y cuando has tenido una vida muy estresante, cuando ya tienes una edad que te empieza ya la cosa a calmarse y a relajarte, te empiezan a venir todos los problemas y te empiezas a agobiar, y el estrés ese acumulado te pasa factura. Tú, es lo que te dirá un psicólogo, ¿no? Buscar excusas. Tú podemos ponernos muchas excusas y que tuvieron que ver, porque el entorno tiene que ver. Pero, ¿verdad? Ni las circunstancias ni el lugar son una excusa delante de Dios que nos puedan justificar para no retener nuestra integridad. Como hijos de Dios tenemos que retener nuestra integridad. Y lo que está claro es que estamos viviendo en un mundo caído. Y ahí estamos todos, en un mundo caído. Y en la vida va a haber dos tipos de problemas. Los que son por nuestra culpa y los que no lo son. O sea, los problemas que nos van a venir por nuestra culpa, por las cosas que hemos hecho mal o que hacemos mal, y los que no. Y es como la ley de la cosecha. Todo lo que siembras es lo que vas a recoger. Si tú siembras discordia, ¿qué vas a recoger? Enemigos. Si tú siembras amor, ¿qué vas a recoger? Amigos. Por naturaleza, según la ley de la cosecha, ¿verdad? Y aquí había, David pasó problemas que no tuvo culpa. Cuando era perseguido por Saúl, él no había hecho nada en su contra. ¿Por qué? Porque Saúl simplemente se celó. El rey simplemente se celó de él. Porque él tenía el favor de Dios. Y esto a ti y a mí también nos puede pasar, mi hermano. Cuando tú prosperas en lo que emprendes, porque eres una persona fiel y diligente, porque sabes coger tus diezmos y dárselos a Dios, y tus ofrendas también, y cuando tú pagas tus facturas, y cuando tú vives rectamente delante de Dios, dentro de tu círculo, dentro de la modestia que puedas tener, Dios te está bendiciendo. Yo he visto personas que han estado años sin trabajar, mi hermano, y han estado pagando sus facturas, han estado pagando su hipoteca, y Dios los ha protegido porque han sido fieles, porque han estado de rodillas orando todos los días. Y esas personas han pasado un tiempo malo y han pasado el desierto. Y también conozco gente que cogía dinero con las dos manos y cuando llegó la crisis, a los 4 días estaban en la calle sin nada. Entonces, los hijos de Dios, cuando lo obedecemos y cuando hacemos las cosas como a él le agrada, cuando nos clavamos de rodillas, a veces no nos damos cuenta y decimos, Señor, mira, en los momentos más difíciles me dejaste solo, y te dice, no, es que esas pisadas eran solo las mías, te llevaban brazos. Y ahí es cuando comprendemos, que si no me hubieras llevado brazos por ahí, me hubiera hundido. Y es de lo que no nos damos cuenta. Y cuando todo esto ocurre, siempre te están mirando. Como vivimos los cristianos, siempre nos están mirando. No seas incauto, siempre nos están vigilando, siempre nos están comparando. Los que saben que somos creyentes y los que ellos no lo son. Y, por desgracia, primeramente del entorno familiar de los que son más cercanos. Y si ven que tú estás prosperando y que eres una persona fiel, que pagas todo y que haces todo como a Dios le agrada, eso puede levantar contiendas, puede levantar celos y cosas. Y hay promesas de Dios que dice que todo lo que vamos a hacer lo va a fructificar cuando lo estamos haciendo dentro de su voluntad. Y yo no quiero hablar ni predicar de temas de prosperidad ni todo esto. Pero sí que es cierto que el que siembra en buena tierra, ¿qué recoge? 100 por 1. Y el que siembra entre pedregales, porque es un negligente y no trabaja la tierra, y no la cava, y no la abona, y no la riega, ¿qué va a recoger? ¿Qué va a recoger? Nada, absolutamente nada. Y todo es así. Entonces, ¿cómo resolvió David sus problemas? Porque sabes una cosa, tú cuando lees los Salmos de David, tú puedes ver a una persona que ama a Dios. Tú puedes ver a una persona que era un adorador. Un adorador, una persona que cogía y componía cánticos. Que David, cuando construyeron el templo, David fue una persona que en adoración metió instrumentos de música, metió alegría, metió júbilo, metió adoración. El dulce cantor de Israel le llamaban. Cuando Saulo estaba atormentado era un chavalito que decía, traerme a David y que toque. Dice, no, yo quiero que venga alguien aquí. Y dice, bueno, hay una persona, un chaval, que es hijo de Isaí, bueno, pues mira, es una persona prudente, de buena familia, tiene buen testimonio, y el Espíritu de Dios está en él. Y dice que tocaba el arpa, tocaba la música, cuando Saúl estaba atormentado, ¿y qué pasaba? Que le venía paz y le venía sosiego, porque la presencia de Dios está en la alabanza. Y tú puedes ver a esta persona que hizo esto, porque cuando hace eso, mandar a matar a una persona que había sido fiel desde un principio, hacer eso, de verdad dices, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerlo? Y sin embargo, lees los Salmos y dices, pero si esta persona amaba a Dios, que derramaba su corazón delante de Dios, que se ponía de rodillas y se quedaba seco de llorar delante de Dios, adorándole. ¿Por qué? Porque de verdad tenía un corazón conforme al de Dios. Lo que pasa es que humanamente, al bajar la guardia, ¿por qué? Porque somos así de vulnerables las personas. Puedes estar arriba, bajar la guardia y el día malo te aplasta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y ya voy a ir acabando. ¿Qué es lo que hizo el rey David para resolver esta situación? Arrepentirse, clavarse de rodillas, porque cuando el profeta Natán se lo dijo, se clavó de rodillas, dijo sí, lo admitió, lo reconoció porque no tenía soberbia, porque no tenía orgullo, enmendó todos sus errores. Mira, puedes leer los salmos, los que son de David, Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me pastoreará, él me pastoreará, que aunque ande por un valle de muerte y de sombra, su vara y su cayado me van a infundir aliento. Y esta poesía salía de su corazón. En el Salmo 25 pide dirección, pide perdón, pide protección. ¿Qué dice el Salmo 51? Tú lees el encabezamiento y dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Verdad? Tú léelo luego, todos estos salmos. En el Salmo 55 también dice que es una plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Él, todo lo que tenía adentro, lo expresaba con los salmos y se ponía delante de Dios a componer canciones y salmos y ahí están registrados. El rey David sufrió pruebas durante toda su vida, pero sin embargo sus días acabaron en integridad delante de Dios. Porque no es que no importe todo lo que hagamos en nuestra vida, porque podemos cometer muchos males, pero lo que sí que importa es que cuando llegue el final de nuestros días, que estemos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Porque eso es lo importante. Porque tú luego puedes estudiar la vida de su hijo Salomón y ya acabó de otra manera. Las circunstancias eran otras. Tenía 700 mujeres, 300 concubinas. Fíjate los cuñados y las cuñadas que tendría, las suegras y los suegros. Y dice que estaban continuamente rompiéndole la cabeza porque eran extranjeras y le llevaron a adorar a falsos dioses porque estaban... Pero es que claro, si eran 1000, todo el día. ¿Dónde estaba la sabiduría? Se le fue. ¿Qué se le escapó la sabiduría? Entonces, que fue un hombre... ¿Estupendo? Claro que sí. ¿Cómo acabó? Es lo que importa. ¿Cómo acabó? Porque todos hemos podido tener un comienzo de cualquier manera. Yo no te voy a contar cómo yo era de joven, ¿verdad? Sabemos todos, algunos, cómo hemos contado un poquito cómo éramos de jóvenes. Pero si yo me muero siendo un delincuente juvenil y un drogadicto, yo estaba en ese lago de fuego, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces lo que importa es cómo yo acabe, ¿verdad? Como yo acabe después, es lo que de verdad importa. Y Dios siempre dice, ¿y qué dice la palabra? Que Él coge nuestros pecados y los echa en el profundo del mar. Tú sabes que en el profundo del mar nadie ha llegado porque es tan profundo que ningún ser humano puede llegar por la presión, ¿verdad? Nadie ha llegado hasta el fondo del todo, hasta esos abismos. Pues ahí está ese pecado, olvidado por completo. Ya voy a ir concluyendo. Ser creyente no nos va a librar de las consecuencias de vivir en un mundo caído, al estar expuesto por Satanás, de sus ataques y a veces también de sus representantes humanos. Por eso escribió Salomón en Eclesiastés 3, 9-11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y estudiando las virtudes de personajes bíblicos, vamos a aprender a andar sabiamente, pero también, como he dicho, fijándonos en los defectos, para coger prudencia, ¿verdad? Porque si eso a un hombre de Dios le puede pasar, a ti y a mí, que también somos hombres de Dios, somos personas de Dios, hombres y mujeres de Dios, estamos tan expuestos, igual de expuestos, exactamente. Fijándonos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese va a ser el referente de nuestra vida. Y acabo diciendo en Hebreos 12, verso 1, que por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, testigos son todas estas personas, ¿verdad?, de la historia, que han pasado y han dejado su huella. Dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.